Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Descontrol en las cargas de benzina. Familiares de los diputados utilizan tarjetas pagadas con fondos públicos.
Titular de un artículo de los periodistas Nicolás Sepúlveda y Paulina Toro para ciperchile.cl. En lo breve, aunque no está permitido que personas ajenas al Congreso utilicen las tarjetas de carga de benzina que financia la Cámara de Diputados, esposas, hijos y conocidos de los parlamentarios las ocupan para cargar combustible. El sistema de control es laxo y no asegura que esas tarjetas, financiadas con fondos fiscales, no se utilicen para fines distintos de los legislativos. Ciper dice haber detectado que la esposa del diputado Cristóbal Urruti Coechea, del Partido Republicano, ha utilizado la tarjeta en 38 ocasiones, y que su hijo también ha cargado benzina en estaciones de servicio de Concón y Santiago. Por su parte, la hija de Claudia Mix, del Partido Comunes, también figura cargando benzina con dinero del fondo fiscal, lo mismo que un funcionario de la Municipalidad de Maipú. En 2020, el diputado Boris Barrera, del Partido Comunista, perdió una de las tarjetas que le asignaron, la que terminó en manos equivocadas que cargaron 1.7 millones de pesos en combustible en autos desconocidos en tres regiones del país, demostrando la fragilidad del sistema. En la Corporación de la Cámara de Diputados, entidad que no solo paga las asignaciones de los parlamentarios, sino que también maneja un staff permanente de personal que labora en las dos sedes del Congreso, vale decir en Santiago y Valparaíso, también disponen de choferes que cargan combustibles con estas tarjetas. Estos conductores manejan vehículos que forman parte de una flota de la Cámara y pueden movilizar a funcionarios del Congreso, pero también a parlamentarios, en especial a presidentes y vicepresidentes de la mesa directiva de la entidad, encargados de dirigir las sesiones legislativas. Según los registros a los cuales habría tenido acceso Ciper, tres de estos choferes cargaron combustible en días de febrero de distintos años, mientras el Congreso se encontraba en receso. El secretario de la Cámara, Miguel Landeros, habría señalado a Ciper que en febrero esos autos no se ocupan ni se cargan con benzina porque está cerrado el Congreso. Pero al ser consultado por estos casos específicos, aseguró que se trató de visitas a la moneda realizadas por algún presidente o vicepresidente de la mesa, aunque no quiso ahondar en detalles. Así, según los reportes de Mercado Público, solo entre abril y noviembre de este año, la Cámara de Diputados ha desembolsado 533 millones de pesos en el ítem recarga tarjetas de combustible. La empresa que lidera por lejos esos gastos es Copec, que le ha cobrado 455 millones a la corporación. Luego le sigue Shell con 62 millones y por último Petrobras con 16 millones de pesos.
Minuto de prepararse. Pucón en alerta frente a posible erupción del volcán Villarrica.
Titular de un artículo de Carlos Montes, publicado en la revista ¿Qué pasa? Veamos, el volcán Villarrica es un estratovolcán situado en el límite de las provincias de Cautín y Valdivia, entre los lagos Villarrica y Calafquén, con un amplio historial de erupciones, destacando la de 1948, 63, 64, 71 y 1985. Actualmente es considerado el más peligroso del país. Su estado actual es preocupante y eso lo saben las autoridades y vecinos cercanos al volcán. El Servicio Nacional de Geología y Minería, el denominado Sernagyomin, decretó alerta amarilla frente a esta situación, que mantiene un radio de restricción de 500 metros para Villarrica, Pucón y Curarrehue, en la región de la Araucanía, y Panguipulli, en la región de Los Ríos. Así, durante los últimos días, se han observado disparos sísmicos, con más de 20 temblores en el sector, todos de origen volcánico. La actividad de tipo estromboliana de este macizo implica constantes burbujas de gas hacia la superficie que arrastra magma y expulsa flujos de piroplactos, que puede constituir un riesgo para las personas. Consultados, algunos vecinos de Pucón habrían mostrado una evidente preocupación frente a una posible erupción del volcán. Muchos de ellos duermen con bolsos, mochilas y maletas preparadas en caso de tener que arrancar frente a una emergencia. Ahora bien, el Villarrica tiene registros históricos de actividad volcánica desde hace más de 650.000 años. Y lo que vemos hoy, vale decir sismos y pequeñas explosiones, es bastante común desde la última erupción en el año 2015. Pero en estas últimas semanas se ha intensificado. Por lo menos así lo establece Javiera Caro. Ella es vulcanóloga y magíster en geología de la Universidad Católica del Norte. Ahora bien, la preocupación no es exclusiva de vecinos de Pucón y de la zona lacustre. También están en estado de alerta en Argentina. Medios y autoridades trasandinas siguen rigurosamente todo lo relacionado al estado actual del volcán. El Servicio Geológico Minero Argentino, el SEGEMAR, la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana de Neuquén han mostrado preocupación frente al comportamiento del macizo. ¿Es entonces minuto de preocuparse?
La realidad paralela al mundial. Oscuridad en las platas que llegan de la Conmebol ahogan al fútbol femenino.
Titular de un artículo de la periodista Silvia Peña Pinilla, publicado en elmostrador.cl. En lo breve, la voz de alerta la puso el club de fútbol femenino Arturo Fernández Vial, al denunciar, a través de un comunicado, el retraso del pago de sus remuneraciones desde agosto y también la deuda con el alojamiento donde viven algunas jugadoras, aunque, al cierre de la nota del mostrador, estos habían pagado hasta septiembre. Lee esa deuda en octubre y lo que va de noviembre. Hace un año, un estudio de la ANJUF reveló una realidad precaria. El 90% de las deportistas no percibía pago alguno por su trabajo y, si lo recibía, era por menos de 100.000 pesos. La situación hoy ha variado poco y nada. Y si bien se han concretado iniciativas como la reciente ley de profesionalización del fútbol femenino o los dineros de la Conmebol destinados a subvencionar los torneos profesionales de mujeres, el tema de fondo pasa esencialmente por las platas. Ciertas voluntades, una brecha de género del 100% a nivel dirigencial y conflictos de interés latentes. Una realidad que se desarrolla en paralelo con la fiesta mundial del fútbol masculino que nos inunda y donde se habla de millones de dólares.
Gobierno lleva meses sin decidir nombres para tribunales ambientales de Santiago y Antofagasta.
Titular de un artículo de los periodistas Diego Ortiz y Joaquín Rifo, publicado en interferencia.cl. Veamos, en julio de este año, la Corte Suprema elaboró la quina para designar al reemplazante del actual presidente del segundo Tribunal Ambiental con sede en Santiago, mientras que en agosto la misma Corte publicó la quina para un nuevo miembro del primer Tribunal Ambiental basado en Antofagasta. Los ministros de los Tribunales Ambientales son designados por un plazo de 6 años, mientras que su presidente es elegido por un periodo de 2 años. Así y con todo, transcurridos varios meses, el gobierno aún no se ha pronunciado sobre quiénes serán los escogidos de estas quinas para ser ratificados por el Senado, una inusual lentitud del Ejecutivo que ha afectado a varios nombramientos de los tres poderes del Estado desde que Gabriel Boric asumió la presidencia en marzo de este año. Mientras la moneda esperó hasta el último día del plazo legal para proponer a la Cámara Alta a José Morales como nuevo fiscal nacional, hay otros cargos que aún están vacantes a la espera de una decisión, como es el caso del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Ahora bien, en cuanto a los nominados para integrar estos tribunales ambientales, que entre otras cosas pueden revertir en decisiones administrativas del poder político o fallar sobre demandas de reparación por daño ambiental, quien debe visar y proponer al presidente Boric los candidatos escogidos es la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Así y con todo, se espera que las próximas dos semanas la moneda proponga los dos nombres al Senado. Según señala Interferencia, además de la ministra Rojas, la titular de la SECPRES, Analía Uriarte, también estaría participando activamente en este proceso de nominación. El CERNAC citó a declarar a los representantes legales de La Polar para conocer una serie de antecedentes relevantes relacionados con la eventual comercialización de productos falsificados en sus tiendas. El director nacional del CERNAC, Andrés Herrera, explicó que se decidió esta acción ante la gravedad de los hechos por todos conocidos, de modo que se le exigirá a la multitienda la entrega de una serie de antecedentes relevantes que le permitan al servicio conocer si efectivamente se produjo la venta de productos falsificados como ha sido reclamado por los consumidores. Herrera recalcó que, de comprobarse que hubo venta de productos falsificados, el CERNAC tomará todas las acciones que le permita la ley para ir en la defensa de los ciudadanos afectados, no descartando acciones colectivas. El CERNAC, además, ofició nuevamente a La Polar, invocando especialmente el artículo 33 de la Ley del Consumidor, para exigir la comprobabilidad de la originalidad de los productos comercializados. Recordemos que la norma establece que toda la información que se consigne en los productos, etiquetas, envases, empaques o en la publicidad, deberá ser susceptible de comprobación y no contendrá expresiones que induzcan a error o engaño al consumidor. Ahora bien, el director del CERNAC explicó además que si un consumidor compra un producto en el comercio establecido que resulta ser falsificado, puede ejercer los derechos que establece la ley. Por ejemplo, pedir la devolución del dinero pagado y exigir indemnizaciones por todos los perjuicios que pueda sufrir por la falta de profesionalidad de una empresa. Ahora volvamos nuevamente sobre La Polar, porque el CERNAC, además de los ejecutivos de La Polar, citó a declarar a los representantes legales en Chile de Adidas y Columbia para conocer sus versiones de la eventual comercialización irregular en sus marcas en dicha multitienda. La Ley del Consumidor, recordemos, permite al CERNAC citar obligatoriamente a declarar a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas, con el propósito de recabar información detallada de una situación de consumo. En los casos en los que los representantes no concurran, el servicio puede tomar las acciones que correspondan, incluso solicitar a la justicia su arresto hasta su comparecencia.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. El hogar no es un lugar seguro para la mujer. Una media de más de 5 mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por alguien de su propia familia en 2021. Así lo revela un nuevo estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ONU Mujeres, que indica que entre todas las mujeres y niñas muertas intencionadamente el año pasado, más de la mitad fueron asesinadas por sus parejas u otros miembros de la familia. Aunque el femicidio es un problema que afecta a todos los países del mundo, en cifras totales Asia registró el mayor número de homicidios por razones de género en el ámbito privado, mientras que las mujeres y las niñas corren más riesgo de ser asesinadas por sus parejas íntimas u otros miembros de la familia en África. Los asesinatos por motivos de género no son inevitables y pueden y deben prevenirse mediante la identificación temprana de las mujeres afectadas por la violencia, el acceso a la asistencia y la protección centradas en las sobrevivientes y asegurando que la policía y los sistemas de justicia respondan mejor a sus necesidades. La publicación del estudio coincide con la conmemoración este viernes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cerca de cumplirse los 2 meses de la aparición de un brote de cólera en Haití, UNICEF advirtió hoy que alrededor del 40% del cada vez mayor número de casos confirmados corresponde a niños y niñas. 9 de cada 10 casos confirmados de la enfermedad se registraron en las zonas más afectadas por la creciente crisis alimentaria que vive la nación caribeña. Los niños y niñas menores de 5 años que sufren desnutrición aguda severa son más vulnerables a contraer la enfermedad y el riesgo de morir por la enfermedad se triplica. Tras una visita de 4 días a Haití, el director de la Oficina del Programa de Emergencias de UNICEF, Manuel Fontaine, destacó que los menores haitianos se enfrentan a una triple amenaza: la desnutrición, el cólera y la violencia armada. En pocas horas, la diarrea y los vómitos los deshidratan y los debilitan tanto que pueden morir si no reciben un tratamiento adecuado a tiempo. El cólera y la desnutrición son una combinación letal y una conduce a la otra, explicó Fontaine. Para ampliar su respuesta al brote de cólera durante los próximos 5 meses, UNICEF solicita 27,5 millones de dólares para prestar asistencia humanitaria a más de 1 millón de personas. Según un nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 50.000 personas de múltiples nacionalidades han perdido la vida durante sus trayectos migratorios en los últimos 8 años. Desde el lanzamiento en 2014 del proyecto Migrantes Desaparecidos y a pesar de la creciente pérdida de vidas, los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino han tomado pocas medidas para abordar la actual crisis mundial de migrantes desaparecidos, destacó la coautora del estudio, Julia Black. Más de 30.000 personas que figuran en los registros del proyecto son de nacionalidad desconocida, un dato que indica que más del 60% de las personas que mueren en las rutas migratorias siguen sin ser identificados, lo que deja a miles de familias en busca de respuestas. De las 50.000 muertes documentadas, más de la mitad se produjeron en las rutas hacia y dentro de Europa. La segunda región más mortífera para los desplazados es África, con más de 9.000 muertes. En el continente americano se documentaron cerca de 7.000 fallecimientos, la mayoría de ellos en las rutas migratorias con destino a Estados Unidos. Pese a reconocer los esfuerzos de los países sancionadores para establecer excepciones de carácter humanitario en los regímenes de sanciones unilaterales, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos solicitaron a la comunidad internacional que tengan en cuenta su ineficacia y sus deficiencias estructurales frente al impacto negativo en la vida y los derechos de millones de personas. Los especialistas indicaron que las incoherencias estructurales y de aplicación de las exenciones humanitarias afectan gravemente al trabajo y la conducta de los operadores humanitarios al cuestionar su misión y que disminuyen gravemente su capacidad de respuesta a las emergencias, provocando una sensación de incertidumbre y miedo. Del mismo modo, destacaron que tanto los agentes humanitarios como los donantes y las instituciones financieras a menudo no tienen la experiencia o los recursos financieros y humanos para manejar los complejos regímenes de sanciones, y que las actuales exenciones humanitarias son a menudo demasiado técnicas y están abiertas a diversas interpretaciones, lo que aumenta las incertidumbres y el temor a infracciones involuntarias. Los expertos llamaron a la comunidad internacional a iniciar un diálogo constructivo e inclusivo sobre el impacto humanitario de las sanciones unilaterales y que adopte medidas concretas para abordar el exceso de cumplimiento, la disminución de riesgos, así como los desafíos operativos a los que se enfrentan los actores humanitarios en el desempeño de su trabajo. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.com. www.radiolaboral.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección Podcasts. Please, si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, por el momento, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.